Ver. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Bienvenidos a Veme, el programa donde miramos el mundo con la precisión de un plano de obra, porque sabemos que la vida es demasiado corta para vivir en espacios sin narrativa. Hoy nos alejamos de lo efímero para hablar de lo que permanece: el ladrillo, el cristal y la audacia. Recibimos a un verdadero titán del real estate, un hombre que no solo construye edificios, sino que redefine códigos postales: Alejandro Ginebra, presidente de GNB Group. Alejandro es el cerebro detrás de hitos como Madero Harbor, un visionario que entendió antes que nadie que Puerto Madero no era un barrio, sino una promesa de vanguardia. Él no vende metros cuadrados, vende el derecho a mirar la ciudad desde arriba. Y hablando de estructuras legales que sostienen rascacielos, en el rincón de la observación técnica tenemos a Paula Greco. Paula hoy tiene la tarea de auditar si los sueños de Ginebra cumplen con el código de planeamiento de nuestras fantasías, mientras evita que Analía plante pistachos en alguna torre de lujo. Al mando de esta nave de inversiones y diseño, mi querida Analía Pinto. Analía, sé que estás lista para preguntar si en los desarrollos de GNB Group se permiten cocinas donde el arroz sea opcional o si el amenity principal es una sala de karaoke. Por favor, solo hablemos de ese pan que descubrimos en el Austin Restaurant and Bar antes del primer corte. Alejandro, Paula, Analía. Tres miradas que saben que lo bueno no es lo que brilla, sino lo que tiene la densidad de un cimiento bien puesto. Analía, el micrófono es tuyo. El skyline está
muy bien,
servido.
Qué lindo. Gracias, Solange. Hermosa presentación la que hiciste hoy. Aparte, nombraste un montón de detalles. Hoy vamos a hablar de una ciudad que cambia todo el tiempo, pero también de la forma en la que la habitamos. Porque detrás de cada edificio, detrás de cada barrio, de cada espacio que aparece, hay una idea. Una manera de pensar cómo queremos vivir, trabajar, movernos y encontrarnos. Y en ese camino aparece un proyecto que busca ir más allá de la construcción. Es pensar en experiencias, en comunidad y en calidad de vida. Así surge GNB Group, que desarrolla en el dique 1 de Puerto Madero el distrito Madero Harbor. Dentro de ese distrito, uno de los proyectos más emblemáticos es Austin Tower, una propuesta que combina arquitectura, diseño, tecnología y una nueva manera de habitar la ciudad. Porque cuando una ciudad crece, la pregunta ya no es solamente ¿qué construimos? La verdadera pregunta es ¿cómo queremos vivir? Buenos días, Paula. ¿Cómo estás?
Hola, Anita. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Primero te voy a decir en público, feliz cumpleaños.
Ay, gracias, sí. Gracias.
¿Tuviste un lindo día?
Hermoso.
Bueno,
hermoso.
Vale. Sí, haciendo todas las cosas. Vas a construir hoy un poquito.
Vamos a construir, así es. Hoy vamos a construir. Y viste que Solange habló del pan. Sí. Porque el pan, llegamos a Austin y comimos muchísimo pan, muchísimo pan. Pero bueno, eso, viste que son
un poquito
detalles
más adelante del
sí,
día.
Sí, sí, sí. No, aparte nos puede contar uno de los protagonistas, claro, también aquí. Nuestro invitado, ¿cómo estás, Alejandro? Que estamos con él. ¿Cómo estás?
Bien.
Muchísimas gracias, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por Buenas venir. Tardes a la audiencia y a ustedes por la invitación. Así que esperemos disfrutar este tiempo que vamos a estar acá en el aire.
Sabes que nosotros tenemos un ritual. Tenemos un ritual y ese ritual hace que el programa empiece con una pregunta, pero nos queda después. O sea que anda pensando, prepárate para el tema de la pregunta. ¿Cómo estás? Acá tenemos a bueno, nuestra invitada, Mercedes, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por venir.
Hola, Analía, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Acá nos están haciendo señas, sí, de que hay que asomarse bien.
Acercarse al micrófono.
Ah, ok, ok.
Ahí está. Acá. Genial. Perfecto.
Ahí está. Hola, ¿cómo estás, Mercedes? Muchas gracias por venir y por colaborar con esto que es Veme, un programa que nos va a llevar a cumplir algunos rituales. Y me parece que acá Alejandro ya te destinó a vos a cumplir alguno de los rituales. Así que vamos a ver si es responder la pregunta inicial, vamos a ver si es hacer la receta o si es dejar la pregunta para el invitado que viene. No sé, lo vamos a resolver durante el programa. Bueno, por ahora, Paula,
Bueno, yo cumplo con mi tarea habitual, que es dar las redes. Se pueden comunicar con nosotros a La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista, o si no, en nuestro canal de YouTube, que bueno, es donde nos están viendo en este momento, ¿no? Tanto a Mercedes como a Alejandro. Así que es. Son las caras detrás de estos emprendimientos maravillosos de Madero.
Muy bien, o sea, muchísimas gracias entonces por estar aquí. Nos vamos al primer corte y volvemos con la pregunta que da inicio al programa.
Veme, observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Estamos de nuevo, muchísimas gracias entonces por estar aquí y nos vamos a la pregunta. La invitada del programa anterior dejó una pregunta, qué difícil. ¿Cuál es el sentido de tu amor? Esa es la pregunta que hay que responder, que tiene que ver con esto de dónde pones el amor.
Sí, es muy amplio, ¿no?, la pregunta, pero para resumir, yo creo que en mi caso el amor es la familia. Yo vengo de una familia que se dedicó siempre al real estate y me cultivé esa formación, y se traslada del amor que recibí en mi casa, ya sea con mis padres, con mi madre, con mi papá, y después con la familia que yo formé, que son mi esposa y mis cuatro hijos, que trabajamos juntos. A mí me tocó trabajar con mi padre, con mi abuelo también, arranqué trabajando cuando era muy pequeño, y después empecé a trabajar con mi esposa y con mis cuatro hijos. Y bueno, yo creo que en gran parte el trabajo, por supuesto, pero fundamentalmente el amor es hacia la familia.
¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Me encanta eso, porque aparte que esto de las empresas familiares no siempre llegan a buen puerto. Bueno, hablando de dique.
Bueno, eso es otro capítulo.
Ah, bueno, sí. Claro. Pero bueno, a ver, ya estamos hablando de abuelo, papá, vos...
Hijos.
Es como, son cuatro generaciones ya, es un montón de...
Sí, ayer a la tarde andaba mi nieta dando vueltas por la oficina, así que también se le suma ya otra nueva generación.
¿Cuántos nietos?
Dos por ahora.
Dos nietos. Bueno, ves que se van sumando así de a poquito.
Sí, y que yo pensaba también que tal vez lo viste cuando iniciaste con tus abuelos, con tu abuelo y tu padre, el aporte que las nuevas generaciones hacen a los proyectos, ¿no? Digo, ¿hoy ustedes lo están viendo también con sus hijos?
Nuestra industria es una industria que es, hoy arrancamos un pensando en hacer un edificio que después hay que proyectarlo, hay que empezarlo a construir y hay que terminarlo, lo cual demora mucho tiempo.
Sí.
Entonces, el hecho de trabajar con tu propia familia te permite seguir pensando en proyectos a mediano y largo plazo, porque sabes que los que vienen atrás son los que
claro.
van a continuar.
Pero ¿hay aporte de las nuevas generaciones diferentes o no? ¿O la matriz siempre sigue igual? Digo, estoy pensando en todo lo que nos atraviesa ahora, IA, comunicaciones, claro. otras formas de vender. Digo, sí. las nuevas generaciones, a ustedes, los hijos, ¿no? ¿Aportan otras miradas?
Sin lugar a duda. Hoy la gente joven tiene otra forma de encarar la vida. Nosotros nos criamos con la cultura del techo propio. Hoy claro. los jóvenes viven en un lugar acá.
Después invierten en otro casi. Lugar.
Disfrutan de la vida más que invierten. Uh-huh. También venimos de un país donde era difícil invertir sí. porque se te desvalorizaba la plata. Entonces estamos volviendo a formar lo que es la cultura de la inversión. Pero lo que vimos estos últimos años, que los chicos jóvenes prefieren vivir el momento, prefieren viajar, prefieren hacer otras cosas y no tener su techo propio. Uh-huh. Alquilan, muchos alquilan, claro. porque sí. hoy están acá, mañana sí. no. Entonces, y después tienen otra forma de comunicar las cosas. Se ríen cuando yo les contaba que cuando era joven hacíamos para vender un departamento, la herramienta que teníamos era publicar un aviso clasificado.
Claro,
dos liñitas, tres sí. liñitas, que a mí me retaban, pues yo siempre ponía vista al río. Y con teléfono.
Claro,
con teléfono
claro,
era.
Porque la línea era, había que conseguir una línea telefónica.
Los dos ganchos eran con claro. teléfono y vista al río.
Claro. ¿Vos ponías vista al río aunque no tuviera vista al río?
Y rebuscaba esa vista.
Sí, sí. Por por ahí
tenés que salir al balcón.
Si lo buscás, por ahí lo ves.
Pero era un gancho para atraer clientes. Y hoy los chicos tienen una facilidad muy grande para comunicar, publicitar, que son todas las redes, todos los medios de comunicación que hay distintos y alternativos.
Claro.
Las Instagram, TikTok, qué sé yo.
Todas las herramientas que hay, que son una barbaridad. Sí. ¿Vos te sumás fácilmente, Mercedes, vos a esto de las nuevas herramientas de comunicación y todo?
Sí, claro, por supuesto, sí, ahí nada, escuchando el aporte de los chicos siempre y adaptándonos a las nuevas tendencias y demás, pero sí, obvio.
Qué bueno.
¿Y cómo fue, Mercedes, incorporarte a una familia de real estate? No sé si vos venís también del mismo rubro.
No me quedó otra. Se fue dando, siempre acompañándolo a Alejandro desde que nos casamos y bueno, se fue dando... Y fuimos construyendo también nuestro camino, pero no hubo dudas en ningún momento.
Porque hoy tenés un rol fundamental, casi.
Claro, porque estás ahí a la par, muy, muy cerquita, trabajando
todo.
Sí, yo
estoy a cargo de las ventas, Alejandro construye, y yo soy responsable de todo lo que es ventas, de los proyectos nuestros, que tenemos oficina en Puerto Madero, en Uruguay y en Nordelta.
¿Tuviste que aprender a vender o ya venía con vos, con tu instinto, con tu persona?
Siempre estuve en ventas, en realidad.
Claro.
En otros rubros, pero siempre estuve en ventas y obviamente me formé para lo que es el real estate.
Mira vos, porque viste que no...
No sale para todos.
Es impresionante. Sí, estás, yo admiro a los vendedores porque es increíblemente difícil para mí.
Estás en el medio de las dos puntas donde tenés que todo el tiempo estar tratando de que se pongan de acuerdo. Y
sí.
Son miles de cosas que aparecen hasta que se pueda concretar la firma. Nada, sí, mucho trabajo, mucha psicología.
No, es admirable el trabajo porque para vender hay que tener paciencia.
Sí.
Porque tenés, de un lado soy yo que le redigo, no, subí el precio, a este precio ni loco vendo, y el otro cliente que quiere un descuento y que te lo pago así, convencerlo, que las vistas, que mira. Es una tarea.
Es que ella trae el pulso de la calle, en verdad, ¿no? Digo, sí. La pretensión de un lado puede estar, pero cuando ella la ofrece, bueno, también trae esa otra imagen, de decir, hay que bajar acá, ajustar. Calle, sí.
Claro.
Y el aporte que hace al estar todos los días con clientes es cuando nosotros proyectamos un nuevo edificio.
¿Qué quieren?
Es ella que dice, no, el departamento tiene que ser más grande, tiene que tener esto, los balcones más anchos.
Eso es importante. Aparte la mirada femenina siempre tiene algo para aportar. Pero ya que estamos en esta, podemos empezar con lo que es netamente...
Sí, el proyecto.
El proyecto, exactamente. Porque hay gente que nos está escuchando y nunca escuchó hablar de este proyecto. Incluso por ahí, hasta estaría bueno que los ubiquemos físicamente en lo que es, ¿no? ¿Qué es el Distrito Madero Harbor y por qué eligieron desarrollarse en Puerto Madero? Esta pregunta a mí me encantó porque vos hablaste en la presentación de Ostentar Warehouse, hablaste de por qué la elección de Puerto Madero y lo que era Puerto Madero en ese momento, y me encantó, si podés compartirlo con la gente que nos escucha.
Sí, bueno, esto arrancó hace muchos años de la mano de mi padre, que fue el gran visionario que él vio Puerto Madero. Él quería comprar todo Puerto Madero, los cuatro diques enteros. En ese momento, estoy hablando del año 88, el gobierno en ese momento no quería vender los terrenos y se estaban yendo. Después vino el gobierno de Menem, y Menem fue el gran impulsor, a través de Carlos Grosso, que fue el intendente de la Ciudad de Buenos Aires en el momento, en impulsar el desarrollo de toda la zona de Puerto Madero, que estaba totalmente abandonada. Es más, estaba enrejado, o sea, no se podía entrar,
sí, avanzando.
Pasaba por el borde de Puerto Madero y no podías entrar, o sea que nadie conocía lo que había adentro.
Sí, inaccesible, claro.
Bueno, se armó una licitación internacional, se licitaron primero los DOC que están sobre Alicia Moró de Justo, los DOC que uno conoce de color ladrillo.
Sí.
Esos fueron los primeros que se licitaron. Nosotros nos tocó participar en lo primero, que fue Puerto Viamonte, ahí sobre Alicia Moró de Justo y Avenida Córdoba. Ahí desarrollamos un complejo de restaurantes y oficinas.
Para ubicarnos es donde ya empieza el río, o sea.
Donde comienza Puerto Madero, que es Avenida Córdoba y Alicia Moró de Justo. Y después se licitaron los terrenos y ahí venía una discusión porque estaba todo Puerto Madero y yo le decía a mi papá, compremos acá enfrente, Avenida Córdoba. No, es allá, en la zona sur. Le digo, no, es muy lejos. Yo me acuerdo que para mí ir a la zona sur era ir a la cancha de Boca.
Claro, ¿no? Claro.
Que atravesarte toda la ciudad. Y él me mostró en un planito, dice, no, ves, Puerto Madero allá es la parte más ancha, y la parte más ancha donde se puede hacer un gran desarrollo. Y aparte en el futuro van a bajar las autopistas del sur, de la zona oeste, este es el lugar donde tenemos que estar. Y ahí fue que se presentó en las licitaciones, en la licitación del dique 1, viendo esta posibilidad que tenía de desarrollo ese sector de sí. Puerto Madero, y bueno, ganó la licitación con una idea de generar un proyecto de usos mixtos, ya en ese momento, estoy hablando del 1991.
Más de 30 años.
Ya tenía la cabeza esto, y tengo los primeros master plan, que no es exactamente, pero tiene la idea de este master plan que terminamos haciendo nosotros.
Acá, perdón, no que te interrumpo, acá estaba tu abuelo también como parte de todo esto.
No, ya no estaba mi abuelo. No, mi abuelo fue al inicio, la inmobiliaria. Pues nosotros arrancamos, antes de ser desarrolladores, arrancamos con una inmobiliaria que teníamos en el barrio de Once, en Valentín Gómez y Pueyrredón. Ahí se inicia la gestión inmobiliaria de mi familia. Ahí estaba mi padre, mi abuelo, y yo decía que era muy chico en ese momento, pero me gustaba ir a la oficina y escuchar y ver cómo trabajaba mi familia. Con el tiempo después la empresa se mudó a Santa Fe y Montevideo, uh-huh. La esquina Santa Fe y Montevideo.
Mira vos.
En ese momento nosotros trabajábamos con la marca Aranalfe, hoy la empresa inmobiliaria.
Sí, recuerdo.
La empresa inmobiliaria es de mi hermano. Cuando murió mi padre, nos dividimos, yo me dediqué al desarrollo y mi hermano a la actividad inmobiliaria. Sí, está en la zona del Barrio Norte, es muy común ver los carteles de Aranalfe, que sigue siendo una inmobiliaria muy exitosa. Pero dentro de la inmobiliaria yo me dedicaba a los desarrollos. La empresa empezó desarrollando todo lo que son los shopping centers. Sí. El primer shopping fue Soleil, después hicimos Patio Burrich, Alto Palermo, mirá Galería vos. Pacífico, Liniers, Devoto, en mirá, Córdoba.
No me acordaba. El sur y en la Drogué también, el Boulevard. Sí. Boulevard,
claro.
Shopping, Politrigoyen.
El Soleil, 1000 años del Soleil.
Sí.
Qué increíble, qué tiempos, qué hermoso.
Y en esos momentos que la inmobiliaria actuaba, a mí me gustaba el desarrollo, yo estaba del lado de crear el proyecto, me juntaba con los arquitectos, me juntaba con los creadores del nombre, con el marketing, con la administración del shopping, con la comercialización, o sea, me gustaba todas las áreas del desarrollo, más que la inmobiliaria netamente. Y mi hermano todo lo contrario, mi hermano no se metía en lo que era el desarrollo y le gustaba.
Bueno, fue una distribución perfecta.
Entonces. Eso está buenísimo.
Sí, sí.
¿Dos hermanos?
No, tengo tres hermanos, dos mujeres y un varón, que uh-huh. Los tres se dedican, no, dos se dedican a la actividad inmobiliaria.
Ah, mira.
Así que, y también están mis primos que tienen otra inmobiliaria, o sea, toda la familia se dedica o se dedicó y se dedica a la actividad inmobiliaria desde hace 50 años.
Qué bárbaro, impresionante.
Bueno, y fue pasando el tiempo y, como le decía, me gustaba el desarrollo y yo me dediqué a desarrollar todo el dique 1 de Puerto Madero, que había que pensar que iba, si bien siempre teníamos la idea de que era un desarrollo inmobiliario, la idea de esto del uso mixto no se conocía mucho, mi padre siempre decía que después del shopping center tenía que haber algo más integrador, y fue esto, el uso mixto, que lo que tenemos hoy en día, el Distrito Madero Harbour, es un proyecto de uso mixto donde tiene edificios de residencias, edificios de oficinas. Nosotros ahí trabajamos con la marca World Trade Center.
Sí.
Tenemos cuatro edificios con la marca World Trade Center que nos permite integrarnos con los World Trade Center de todo el mundo.
Ah, mira.
Después tenemos dos edificios de viviendas ya construidos. Es decir, tenemos hoy ya seis edificios terminados y estamos próximos este año a terminar la torre emblemática que tenemos, que es la más alta en construcción en la ciudad, que tiene casi 200 metros de altura, que es Harbor Tower.
Es increíble.
Dos.
¿No? Y, no, Harbor Tower.
No, la 1.
Y ahora.
La más alta es la 1.
Es la 1, no, porque no, la otra no existe todavía.
No, pero pensé que la 2 iba a ser la más alta.
No, después tenemos un dos edificios que estamos construyendo, que es Osten 1 y Osten 2.
Sí.
La Osten 2 es más alta que la Osten 1.
Ah, perfecto.
No es la más alta.
Bien.
Más alta
que la Osten 1.
Ahora ate cabos, está bien. Sí.
Y lo interesante fue cómo comenzó Osten, estas dos torres.
Igual, sí. Perdón que te corte nuevamente, sí. Porque estaría bueno que nos digas en este momento que ya hicimos todo el raconto y está buenísimo, ¿cuándo empezó GNB? ¿En qué momento se construyó, se creó GNB Group?
Bueno, se formó a partir del fallecimiento de mi padre. Nosotros armamos nuestra propia desarrolladora. Uh-huh. Hasta ese momento interactuamos con la parte inmobiliaria y dentro de la parte inmobiliaria yo me encargaba de hacer el desarrollo. cuando fallece mi padre, ahí es donde decidimos que mi hermano se dedique a la parte inmobiliaria y yo a la parte de desarrollo. Entonces yo me puse a desarrollar todo lo que venía haciendo dentro de la inmobiliaria, pero ahí le dimos forma, porque antiguamente, que hoy hablamos de los desarrollos, el desarrollador, sí. No existía antes el desarrollador.
La imagen esa, claro.
Era la inmobiliaria que cumplía ese rol. Después se formó y entonces es donde nosotros vimos que ya era necesario armar una compañía de desarrollo y ahí es donde se integra GNB Group con mis hijos y mi mujer.
Y esto de... ¿Cuál es la diferencia? Vos lo dijiste que viene de, como de herencia de tu papá, esto de querer involucrar otras cosas en la construcción, ¿no? Entonces, estaría bueno marcar la diferencia, ¿no? En que uno, la gente construye edificios y ustedes tienen unos desarrollos que incluyen todo esto que nos estabas contando.
Sí, yo, estoy tomando eso porque yo me lo imagino justamente con eso del papá, que ustedes formaron como una mini ciudad. ¿No? Porque, digo, tienen todo integrado en el dique 1 de Puerto Madero.
Es enorme.
Y lo vimos en práctica durante la pandemia, porque durante la pandemia estaban los edificios de oficina, bajabas al subsuelo que te comunicabas con tu departamento de vivienda, y cuando querías ir al supermercado, bajabas por el ascensor y ibas al supermercado, estaba todo ahí.
Claro, estamos hablando, para que aquellos que nos están escuchando, el dique 1 es donde, a ver, donde están los cines...
El comienzo allá, de Madero.
El inicio de
al
todo.
Al lado de la autopista.
Claro, ahí nomás, a un pasito de la autopista, que de hecho es súper fácil de llegar.
Estratégico, además, para venir de La Plata, zona sur.
Y Madero,
zona oeste también.
Y Madero Harbor es todo, es como si fuera un country en la ciudad.
Sí.
De edificios, de torres.
Bueno, así fue pensado, ¿no? Una ciudad dentro de la ciudad.
Claro, una mini ciudad.
Hoy está de moda en el mundo, que es la... Porque cuando hablamos de los proyectos de lujo, que muchas veces Puerto Madero se dice, están todos los edificios de lujo, depende a que uno llame el lujo, nosotros consideramos el lujo es al tener tiempo de disfrutar las cosas, de poder estar con amigos, de poder estar con la familia, y esto habla de tener más tiempo para el traslado. Entonces, lo que logramos ahí en estas ciudades que se están construyendo es vivir a 15 minutos, se le llama. Entonces, tener todo al alcance. Y ahí en Puerto Madero, más allá del distrito Madero Harbor, que tenés, como te decía, los restaurantes, el supermercado, estamos construyendo un centro comercial a cielo abierto.
Hay un centro de salud también, ¿no? ¿O no?
Hay centros de salud, pequeños centros de salud.
Bueno, pero por lo menos...
En el futuro va a haber algún centro más importante. Pero la idea fue el concepto de poder vivir con tiempo.
Claro.
Es a lo que nosotros le atribuimos más el lujo.
Sí.
Y Puerto Madero adicionalmente tiene el poder ir a la Avenida Corriente, a los teatros, podés ir a recorrer la Reserva Ecológica.
Es que en realidad es aislado, pero cercano. Es
conectado.
Es claro, aislado, pero conectado.
Sí, puedes hacer deporte, salir a caminar, andar en bicicleta, ir al teatro, ir a hacer los trámites que hay en el microcentro. Bueno, hoy un microcentro despoblado, pero todavía tenés muy cerca el Aeroparque, tenés cerca también Ezeiza, porque con la autopista de Lepiane llegás muy rápido a Ezeiza, tenés
la ruta para ir a la costa también, rápidamente.
La ruta para irse al sur, al Mar del Plata, Pinamar, Cariló, tenés los buquebús para ir a Uruguay, o sea, tenés como que estás en el... Bueno, de hecho es el centro de la ciudad, ¿no?
Sí, de hecho está... Buquebus en una punta, Colonia Express al costado, así que está también todo súper cerca. Y
a mí me pone muy contento cuando veo los proyectos que se promocionan, cuando dicen el nuevo Puerto Madero, es parecido a Puerto Madero, lo utilizan como
referencia,
algo referencial.
Importante, sí.
Bueno, nosotros somos el auténtico Puerto Madero.
Es cierto.
El original.
Yo tengo dos preguntas, no sé si las podemos hacer ahora, todavía tenemos tiempo.
Sí. Nos quedan unos minutos.
La primera es, ¿cuál es el desafío de...? Porque ahora está hermoso Puerto Madero, lo que lograron es maravilloso, pero el desafío de construir en Puerto Madero, ¿no? Porque digo... es casi construir sobre agua, es
no,
así.
No, casi no, es sobre el agua.
Claro.
Sí. Todo eso son terrenos ganados
al río.
Al río, claro. Por lo cual vos lo que construís estás construyendo arriba del agua.
Sí, digo, el desafío de ustedes de emprender, porque me imagino que las torres de ahora deben tener por lo menos más de 40 metros para abajo de profundidad.
Perfectamente, escuchaste el dato.
más o menos, algo sé. Pero 40, 30, algo se tiene que agarrar.
Sí, apoyar. Digo, vos vas a buscar la tierra
firme. ¿Cómo lograron eso tanto tiempo atrás, siendo unos pioneros? Porque hoy creo que tenemos toda la tecnología, si recurrieron a otros países.
No, nosotros contratamos a ingenieros, por supuesto antes de empezar se hacen los estudios de suelo correspondientes para saber según la altura, la profundidad que tiene que tener cada uno de los edificios. Después sí tenés distintas técnicas de construir, que eso bueno, son más los ingenieros que están en el tema, sabiendo, conociendo bien el tema. Pero yo creo que el gran desafío no está en la forma que se construye, porque históricamente se construyeron edificios desde hace muchos años aplicando distintas
técnicas.
Yo creo que más vale lo de arriba, qué pones arriba de todo eso, cómo haces para que funcione todo, la mezcla de usos. Antes no era común, ¿no? Vos vivir al lado de un edificio de oficina.
No.
Por lo general, los barrios eran, este es vivienda, acá tenés oficina, acá tenés el centro comercial, y no se mezclaban. Hoy pasa a ser algo importante la mezcla de usos, por eso, como le decía recién, el microcentro va a tener que tener también un uso mixto para que pueda volver a reflotar.
Que eso vino post-pandemia, y creo que un poco tomaron también la referencia. Yo venía uniendo todo lo que contabas de cuando iniciaste y vendías con vista al río, digo, porque esa señal de vista al río da como cierta paz, da como aire, da luz, da tranquilidad mental. Y creo que hoy lograron, me imagino que espero que expliquen más o menos los Osten, pero que con los Osten lograron un poco esa integralidad, ese espacio, esa luz. Pregunto, ¿y esto surge a raíz de la pandemia un poco? ¿Necesidad de ese espacio?
Sí, coincidió con la pandemia. Nosotros en este proyecto, en Harbour Tower, es un edificio, como te decía, de 200 metros de altura, con balcones más pequeños. Osten 1 y Osten 2 tienen balcones casi aterrazados y que le incorporamos la parrilla. Nosotros a cada uno de los departamentos le ponemos una parrilla en el balcón, en Osten 1. Y en Osten 2 le agregamos lo que es toda la parte de lavadero debajo de la parrilla, que es el lavarropa.
Claro, de limpieza.
Le fuimos agregando cosas a medida que va pasando el tiempo, viendo lo que te decía al principio, que Mercedes viene con la experiencia, hagamos esto, el cliente quiere esto, pregunta esto, y ahí nosotros vamos incorporando. Agregando. Lo mismo que en Osten 2 le agregamos una cancha de pádel y una cancha de pickleball.
Bueno, pero después vamos a hablar de... Osten Tower 1 y Osten Tower 2, por favor. Luego del corte.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
Seguimos en Beme, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, estamos en la segunda parte de nuestro programa porque se pasa totalmente volando, volando. Bueno,
perdón, lo que no quiero que se pase volando son las redes, la vida moderna de Analía Pinto, cierto. Periodista, o el nuestro canal de YouTube.
Ahí está. Muy bien, perfecto. Y llega el momento esperado, el ritual. Sí. Como lo hemos hablado, este es un ritual que uno de los invitados va a dar una receta en un minuto. Él te mira a vos.
Sí.
Es una receta en un minuto, no sé... ¿Quién lo quiere dar?
Bueno, creo que tenés que hablar vos, Alejandro, porque sos fanático de los asados y todo en casa pasa por la parrilla.
Ahora, es un privilegio que tengas a una persona que está todos los días queriendo cocinar.
Bueno, tiene la intención, dirige todo, pero es fanático, quiere hacer todo, el pollo, el pescado, la carne, todo pasa por la parrilla, las verduras, todo.
Bueno, por eso el detalle de la descripción recién dijo... No. que él colocó parrillas
en todo el edificio.
Bueno, pero, entonces te toca a vos.
Bueno, pero mi receta es muy sencilla, ¿no? Bien. Porque es poner carbón, encender un buen fuego y después encender, poner el, lo que nosotros tengamos ganas, pues un pedazo de carne, un pescado, unas truchas que nos encanta, salmón también a veces, bueno, distintos pescados, pollo si no, o sea, cualquier cosa que va a la parrilla, lo tiro a la parrilla, un poco de aceite, sal y nada más.
¿Así?
Buen fuego, sí, sencillo, sin ningún condimento fuerte, comemos, nos gusta comer sano y un buen vino y se acabó, no hay más que eso.
Dedicándole el tiempo, ¿o no? ¿O apurándolo?
Sí, sí, sí. No.
Es un ritual.
Con tiempo.
Claro, porque aparte, vos lo decís así y parece súper fácil. Yo no te hago un fueguito ni por casualidad. O sea, ¿comprás ese
el chispero ese?
Que ¿se hace solito?
No. Yo le
carbón, pongo, ¿carbón de verdad?
Carbón de verdad. Acá carbón de verdad. Los fines de semana que vamos a nuestra casa en Uruguay, ahí sí con... Ahí carbón
leña.
No va, ahí
leña, leña. Claro.
Uruguay es leña.
Ay, qué rico. Leña. Asado a leña, qué rico.
Pero tenés que estar en el fuego, no sé si te tiene que pasar. Ayer fue unas pechugas de pollo que eran demasiado finitas y salió media sequita, pero bueno, eran finitas las pechugas.
Y siendo un poco como a la intimidad, ¿no? Ese momento de la comida o del asado, cuando uno ve el fuego es como que empezás como una meditación. ¿Es el momento de ustedes también de dispersión o todo el tiempo la familia está hablando de la empresa?
Todo el tiempo.
¿Sí? ¿En todo serio? ¿También?
Bueno, la mayoría, sí.
Sí. Todo el tiempo. Salimos, nos gusta salir a caminar también por Puerto Madero y es el momento donde estamos liberados, sin celular, sin nada, poder hablar.
Qué bueno.
Pero yo no trabajo, es mi vida, o sea, sí. Nunca, yo terminé a los 17 años el colegio y me puse a trabajar en la inmobiliaria con mi padre, o sea, nunca hice otra cosa, parte de nuestra vida, el trabajo que hacemos nos encanta, de hecho cuando nos vamos de viaje y podemos disfrutar, conocer alguna ciudad, algún país distinto, siempre buscamos algún lugar donde haya edificios y podamos ver. Ella se enoja porque vamos a ver departamentos.
¡Ay, no! ¡Game Boy!
Y me dice, se van a dar cuenta que sos una espía. No preguntes esas cosas.
No, pero está muy bien, es fantástico. ¿A vos te gusta
así? Sí, pero
así
hay hacer que como, descansar
sí,
también.
Sí, está bueno mezclar,
o sea, no todo ocio, sino que sea un poquito también de nutrirte de otras cosas que ves que siempre suman.
Claro, está bueno. Escúchame, cuando hablábamos de la cocina y todo esto, ¿qué haces vos? Porque yo, no sé, a mí me da que... O sea, él hace la carnecita, el pescadito, lo que quieras. Y después, o sea, todo lo demás que hay que hacer en torno a la cocina.
Todo yo. O sea, condimento, preparo, la ensalada, la mesa, todo yo.
Sí, hace las compras, o sea, ella ya sabe que esta noche
hay asado. Somos organizados, tenemos todo ya, es
qué bueno,
fácil.
Qué bueno.
Y la ventaja, vuelvo a repetir, ¿no? De tener el supermercado abajo de tu casa.
Sí, claro, bueno, claro.
Terminaste de trabajar, nosotros trabajamos... Baja al supermercado, yo me voy para casa, voy preparando el fuego y ella viene con la carne o el pollo, ya el pescado.
Estamos hablando de casa en
Madero. En departamento, sí.
En Madero.
Sí, sí, en el departamento, al balcón nuestro. Tenemos un muy lindo balcón con vista a la ciudad y al dique. Y ahí tenemos nuestra parrilla y podemos cocinar.
Claro, porque a la gente le cuesta relacionar, no siempre se relaciona departamento con parrilla. Entonces
es verdad.
Haciendo una aclaración de, bueno, departamento con parrilla, porque es buenísimo.
Y ahí quiero saber entonces que me expliquen un poquito más cómo son los hosten.
Bueno,
véndemelo.
Hosten 1 y 2, hosten 1 que se entrega ya a fin de año, tiene 25 pisos, son unidades desde 47 hasta casi 200 metros, tienen todas balcones muy muy amplios. Como contó Alejandro, con parrilla, pero las parrillitas son eléctricas, ojo. Ahí no tenés fuego. Son parrillas eléctricas.
Bueno, ahí tuvieron la culpa mis hijos. Dicen, no, ¿cómo eléctrico? Claro, ellos enchufan y
claro,
se acabó.
Sí, claro,
no es ponerse a hacer el fuego.
Sí, tal cual.
La juventud no usa el carbón.
Bueno, son parrillitas eléctricas que funcionan bárbaro igual y se puede cocinar perfectamente. Eso es hosten 1 que va a tener.
A él no le gusta.
Ya lo sé, ya lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Pero bueno, piso 26, hosten 1 tiene un rooftop con una piscina y el gimnasio, toda la parte de spa va a estar también arriba en el piso 26 Y Osten 2, que es la que se empezó a construir ahora, se entrega en 3 años. Son 33 pisos, también con un mix de 1 y 2 dormitorios. Hay, los dos últimos pisos son penthouses más grandes de 300 metros. Y tenemos acá el gimnasio y cancha de pádel en planta baja. Y en el piso 33 la piscina con también un solarium y un
qué vista un desde no, ese no, no. piso, sí, por ya, favor.
Sí, sí.
Sí, aparte estos últimos días vendimos el penthouse en 3 pisos. Wow. Un cliente un se interesó. Un triplex, sí, con piscina propia, parrilla
qué
propia.
¡Qué bueno!
¡Qué hermoso! Sí, sí. La verdad que una operación interesante.
Y sí.
Yo no lo hubiese vendido, era demasiado lindo el departamento, pero...
¿Te lo hubieras quedado vos?
Todos los departamentos me quedan.
Sí, me imagino. Porque a él le todo... cuesta vender.
Y porque sí, uno le pone vender, pasión, amor.
Sacas un pedazo sí. de algo, pero bueno.
Claro. Claro. Es que es un poco así. Es un, porque cuando un proyecto se hace parte de tu historia personal, es como que la es muy fuerte.
Y sí, son muchos años, desde que empieza la idea hasta que la desarrollás, que claro. la podés terminar de darle forma, construirla, son muchos años.
Bueno, pero pensá que vos aportás justamente lo mejor, porque vos lo ves como algo propio, con lo cual lo que estás brindando es lo mejor de lo mejor. Y hay alguien que quiere eso. Es decir, es brillante en realidad lo que pasa.
Sí, partimos de un buen análisis de mercado, que es lo que quiere la gente. Después saberlo construir, elegir los arquitectos, los mejores arquitectos para que construyan lo que vos querés, y después construirlo, que tampoco es menor. Y en el, mientras tanto, venderlo, convencer a los clientes que este es el edificio en el cual tiene que invertir. Mucha gente compra por inversión, otros compran porque quieren tener su vivienda, otros compran para sus hijos. Tenemos la universidad muy cerca,
claro,
también
claro.
vienen muchos del interior.
Justo eso, sí. ¿A qué público está orientado cualquiera de los dos Osten o los dos?
Es un público bastante diverso, tenés desde el que es una inversión, el que compra para los hijos, para la familia, como un resguardo de dinero, porque lo vas pagando durante el transcurso de la obra, claro. que son 3 o 4 años. Generalmente cuando compran en etapa de post inversión no saben bien qué es lo que van a hacer.
Claro.
Pero están comprando en una ubicación privilegiada, proyectos ya con trayectoria. Es una inversión generalmente.
Sí, sí. ¿Y vecinos mismos de Madero están comprando o...?
Muchos.
Ah, sí. Porque entiendo que son más amplios estos departamentos también, ¿no? Que...
Sí, 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 hay de todo. Es un mix que hay de todo. Por ahí los más grandes sí se venden al consumidor final, claro. pero es un mix.
En la presentación estaban los había personas que compraron ya el Osten 1 y bueno, más allá de ser invitados, también estaban pensando en la inversión claro, en el Osten 2. Claro. O sea que es como que también, bueno, el hijo, el otro, el amigo, y se van sumando.
Compran,
gente.
Compran. En estos días también había uno que firmé hace poquito que tenía Osten 1. Nos devolvió de Osten 1 y se pasó uno más mirá, grande en Osten 2.
Mirá vos, qué bueno. O sea,
también
qué bueno.
Hay claro, claro. ese tipo de transacciones, pero son variados. Uh-huh. Hoy ya debemos ahí, tenemos, como les decía, 6 edificios entregados, alrededor de 1000 unidades ya hemos vendido, o sea que tenemos prácticamente 1000 clientes que nos compran. Sí, un gran proyecto. Te diría que uno de los proyectos, no toma dimensión, pero semejante proyecto es uno de los más importantes de Latinoamérica.
Aparte no es bellísimo,
mucho,
¿no?
No hay mucho. Tiene muy buen diseño, sí. muy buen diseño. La torre Harbor Tower, que tiene, como les decía, semejante altura, también tiene un diseño muy disruptivo. Mm. Casi te diría que es una, más que un edificio, es una escultura lo que se ha logrado.
Qué bueno.
Así que es muy interesante y sobre todo poder dotar a la ciudad. Yo siempre digo que nuestra función como desarrolladores tiene mucho que ver con el tipo de ciudades que nosotros construimos. Si un desarrollador hace edificios feos, las ciudades son feas. Sí. Si un desarrollador sí. hace edificios lindos, sí. son ciudades lindas.
Edificio sí. lindo en una ciudad hermosa es el Teatro Colón. El
¿Es
Teatro
cierto?
Colón es uno de los monumentos más... No, para mí es el más hermoso que existe en la ciudad de Buenos Aires. Es, por sobre todo, mi favorito. Por lo tanto, le dedico muchísimo tiempo e intensidad al Teatro Colón, aunque no en este programa. Pero bueno, no puedo perder de contarles que ayer fue el lanzamiento de la temporada de ópera, que casi siempre, en realidad, hubo bastante ballet este año, pero el lanzamiento de la temporada se dio ayer, martes, en la función de Gran Abono, obviamente, que esperemos que sea todos los martes, pero ya sé que no, hay días que no son martes, y bueno, fue con el Pagliacci y con Caballería Rusticana, que estuvo fantástico, magnífico, impresionante, bueno, muy lindo. Y la verdad es que a mí me da muchísimo orgullo que tengamos como argentinos un teatro, sí, de esta envergadura. Me enorgullece absolutamente a todas las personas que conozco en el mundo. Siempre lo primero que les hablo es de la gran maravilla que tenemos, que es el Teatro Colón. Por lo tanto, hay que ir a verlo. Y bueno, hubo muchas modificaciones. Sí. Porque, a ver, no tenemos programa de mano.
Este año no hay. Es virtual.
Es virtual, exactamente. Y bueno, para algunas personas está bueno por ahí. Símbolo. Pero era exactamente.
Claro que sí.
Entonces tengo mis vecinos, que gente que, o sea, creció con el programa de mano del Colón. Claro. Y la realidad es que les cuesta muchísimo no tenerlo. Sí. Les cuesta muchísimo no tenerlo. Entonces, bueno, me avisaron hoy a la mañana que lo fueron a comprar. 15,000 pesos cuesta el programa.
Casi como un recuerdo.
Hoy lo compró como un recuerdo cuando era antes una atención. Sí. Se supone que está incluido en la entrada.
Sí.
Pero bueno, se hizo la respuesta que da el Colón es que se hizo por una cuestión ecológica de no tener tanto papel. Que en realidad, yo no creo que haya gente que lo tire, porque yo tengo...
No, yo los guardo.
Hace 1,000 años. Sí. Pero bueno, esa es una de las modificaciones y bueno, maravilloso. Como siempre, quería recordarlo, porque a partir de ahora, bueno, pueden entrar a la página del Colón y si quieren ir para lo que sea, para ópera, para ballet, que es maravilloso, que hay una temporada increíble, pueden ir.
Son mimos al alma el Colón.
Exactamente. Sí. Ayer cuando mirábamos, estábamos esperando, pues de casualidad llegué temprano, estaba esperando y dije... Qué hermoso, porque ya estar acá por lo menos es bajar el tiempo, bajar la intensidad y entregarte a lo que viene.
Bueno.
Intensidad tenemos en la cantidad de preguntas que hay. Terrible. Gracias por avisarnos, porque se escucha el ruidito y tuve que poner el mute, porque nosotros, claro, nos pasa que hablábamos y se nos va el tiempo.
Sí, y muchas preguntas para ustedes.
Tenemos un montón. Empiezo yo con algo de Paso de la Patria. ¿Me conviene más invertir en Asunción o en Buenos Aires?
Sin lugar a duda, en Buenos Aires. bueno, primero no sé dónde la pregunta, si es a lo mejor de Asunción. Yo creo, modifico la respuesta.
Paso de la Patria.
Ah, perdón. Yo creo que el real estate hay que invertirlo donde uno lo tenga a mano. Porque cuando uno compra un departamento... si es para tenerlo como renta, tiene los inquilinos que se le van, hay que reparar el departamento. Y cuando uno lo tiene lejos, todo eso se encarece. Entonces yo creo que el real estate hay que tenerlo cerca de donde uno vive. Para mí esa es la premisa. Y después, proyectos inmobiliarios buenos hay en todos lados. O sea, Asunción tiene sus buenos proyectos, Buenos Aires tiene sus buenos proyectos, Córdoba, Entre Ríos. O sea, depende de donde uno viva, es donde tiene que invertir.
Me Perfecto. Dice que Paso de la Patria está en Corrientes.
Claro.
Yo no sabía
Paso de la Patria. Acá Hecto 1971 hace una pregunta que justo también la iba a hacer yo. Dice, ¿Puerto Madero ya llegó a su techo o todavía queda algún lugar para una sorpresa? Y pienso también en ustedes. Digo, ¿hay una visión todavía de algo más?
Alguna sorpresa más vamos a ver nosotros. Sí, todavía hay espacio.
¿Dentro de Madero, del proyecto Madero?
Poco, dentro del dique 1.
Poquito, pero
poco,
quedan
sorpresas.
Muy bien.
Estela Maris de San Cristóbal dice, soy agente inmobiliaria recién estrenada. ¿Cuánto de estilo de vida tiene que ver con Puerto Madero más allá de esas torres de cristal que están construyendo? Creo que apunta más a cómo se vive ahí en Puerto Madero, más allá de las torres, cómo es vivir en Madero.
Y a ver, tenés muchos factores importantes como la seguridad, los espacios verdes, las veredas, es todo nuevo.
Está la reserva también.
Es un barrio nuevo, tenés muy cerca la reserva.
Que tiene mucho la vida al aire libre Puerto Madero. Uno puede transitar, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires o en... Es difícil en algunos lugares poder transitar. Ahí transitas libremente, te sentás en a un cafecito a tomar algo, salís a caminar, salís a la reserva ecológica, salís a bicicleta, vas de un vecino al otro. O sea, tenés como una comunidad que se integra. Y para nosotros también es muy importante la forma que hacemos nuestros edificios, porque lo que tratamos es generar eso, generar barrio. Puerto Madero hoy se está formando el barrio. Entonces nosotros con lo que trabajamos es tratar de generar estas comunidades para que haya sociabilidad. Hay mucha gente que vive solo, entonces tratar de que se puedan compartir espacios, lugares de encuentro.
Que fíjate, Ana, que es lo que, con la pregunta inicial de él, él genera ese vínculo de familia
claro.
con Madero, ¿no?
Es cercano.
Sí, también, sí, es cierto. Sí, pero tiene muy linda vida, más allá de las torres, y que los departamentos pueden ser más grandes, más chicos, más lujosos.
Claro.
Digo, lo importante, lo que yo rescato, el barrio y la calle, porque yo me crié en la calle, jugaba al fútbol. La calle Malabio, vivía entre Paraguay y Charcas, pasaba el 160 y teníamos que parar la pelota.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Los recuerdos del barrio, eso es impresionante.
Entonces lo que tratamos, en lo que hacemos, es generar barrio, generar esa cultura de encontrarse con el vecino, de que el vecino vaya en el ascensor y salude y hable con el otro.
¿Hay raíces tanas por ahí?
Hay de todo, hay de todo. Pero bueno, sí, la nuestra sí, no hay ninguna, sin lugar a duda. Y otra cosa, cuando uno habla de las raíces, es que yo recuerdo que mi bisabuelo vino de Italia y su primer lugar donde descendió es en Puerto Madero,
claro,
Marco Paravay.
Puerto, sí.
Y nosotros, bueno, y nos toca trabajar en Puerto Madero, recordando eso, me imagino, todos los días, ¿no? Mi bisabuelo bajando del barco, ni se imaginaría, ¿no? Lo que hicieron.
Qué lugares importantes, claro, los puertos, lindo. Es verdad. Bueno, doy tres, aunque sea más. Dice Rolando Olivos, dice...
Esa ya se respondió, ya se respondió.
¿De Rolando? Sí. Bueno, muy bien, entonces salto a Natalia de Boedo. Me encanta la historia de la empresa familiar, yo también tengo una empresa familiar y todos los días es una lucha. Y acá uno yo la pregunta, esa fue una exclamación. ¿Cómo es durante 30, 40 años, no sé hace cuánto que están con la empresa, haber atravesado todos los gobiernos, todas las economías y seguir adelante? ¿Cuál es el secreto? ¿O cómo se logra eso?
Sí, nuestra empresa, bueno, te decía, la arrancó mi padre, más de 60 años. Hoy nosotros tenemos la sociedad, nuestra empresa sigue siendo la misma.
Claro.
O sea, tenemos una sociedad más de 60 años pagando impuestos, presentando todos los papeles.
Que debe ser una de las pocas desarrolladoras de tanto tiempo, ¿no?
Sí.
Pocas, digo,
sí,
¿no?
Pocas,
no,
sí, pocas. Tener que traspasar todo lo que hemos vivido, yo creo que son 60, son 120, 150 años en un país distinto. Hemos pasado todos los gobiernos
claro,
militares.
Claro, por eso.
Me acuerdo, yo era muy chico, pero nos agarró el Rodrigazo, el 75, o sea, y hemos tenido todos los gobiernos. Democracia.
Argentina, no lo entenderías. Eso sí. Bueno, nos vamos a un corte de segundos nada más y volvemos ya casi con el cierre.
Beme habla en primera persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Retomamos con las preguntas porque hay un montón. Nati de Nordelta dice, ¿están pensando en llevar el concepto de lujo fuera del o incluso fuera de Argentina?
Sí, lo estamos haciendo. De hecho, en Punta del Este, nosotros lanzamos un proyecto que ya está en construcción, que es un hotel con residencias. Justamente ayer hablaba con una de mis hijas. Nosotros empezamos ese proyecto a idealizarlo hace 5 años. Cuando yo dije, tenemos que poner un hotel 5 estrellas en Punta del Este, necesita... tener ese es una necesidad tener eso, un hotel lujoso. No, bueno, lujoso no me gusta, yo a veces hablo la palabra lujoso, pero yo me refiero a lujoso de otra cosa,
sí,
¿no?
Sí,
no al brillo, sino al lujo de poder tener residencias dentro de un concepto hotelero. Es decir, que lo que estamos construyendo es un hotel con dos edificios de residencia que van a tener todos los servicios que tiene un hotel. O sea, que vas a poder vivir como si estuviera dentro de un hotel, también con cancha de pádel. Y cuando empezábamos nosotros con esta idea, y ayer leía que se vendió el hotel Enjoy al grupo al grupo Fasano, que es una cadena importante de Brasil,
sí.
También se sumó Cipriani. Mi hija me preguntaba, ¿cómo se te ocurrió hace 5 años? Y hoy vemos que están desembarcando las grandes cadenas hoteleras.
Claro.
Bueno, qué sé yo, la visión que uno tiene y lo que uno aporta.
Eso ya es cosa de familia.
Sí, lo que el padre hizo.
Claro.
Sí.
Pero no hay una especialidad. ADN. Sí,
es bueno, ADN. Igual digamos una cosa. Su hijo también fue el primero que puso el restaurante Austin. Y utilizando el branding, porque también ellos usaron el nombre.
¿Cuántos años tiene
Austin? ¿No?
22 se inauguró.
En plena pandemia, 20, 22, en plena pandemia 21, fue uno de los restaurantes que 21, se abrió.
Perdón, claro. Fue justo cuando se volvió a cerrar todo. Se abrió y se volvió a cerrar todo.
Fue uno de los 21, se construyó en el 20. Pocos restaurantes que abría con las puertas cerradas.
Claro.
Entonces vos entrabas, no veías que estaba funcionando en pandemia, que a veces no se podía estar demasiado... tener demasiada actividad. Austin arrancó con esa mística de poder abrir de vez en cuando, se abría, se cerraba. Uh-huh. Y fue un restaurante que tuvo muchos premios en cuanto a la arquitectura.
Ya tenemos un programa especial para el restaurante, sigamos con esto, porque Solanti dice, una linda... ¿Qué se siente ser el desarrollador del Skyline más envidiado de Buenos Aires? Esa es Solange, nuestra asistente virtual.
Que se siente una gran emoción poder participar y una responsabilidad más grande de seguir haciendo cosas superiores a esta. Uh-huh. ¿Cómo se va a lograr? Bueno, es lo que nosotros trabajamos día a día para tratar de superarnos en lo que hacemos. Superar semejante obra como Harbor Tower es difícil, pero lo vamos a lograr. Así que una gran motivación por delante.
Seguimos.
Sí, Héctor de Palermo dice, ¿cuál fue el obstáculo más grande que enfrentaron para Madero Harbor para que Madero Harbor fuera una realidad y no un dibujo en un plano?
Sí, el obstáculo más grande que tenemos para los grandes desarrollos siempre fue la falta de financiación. En países con estos semejantes proyectos se haría mucho más rápido. Entonces lo que a nosotros nos costó mucho tiempo fue por la falta, bueno, en general le pasa a todo el mundo, la falta de financiación en la Argentina hace que los proyectos se ralenticen y no se hagan con más rapidez. El hacer los proyectos con más rapidez sería más puestos de trabajo, generación de mano de obra, más negocio, más economía. Algún día entenderemos que es necesario los créditos en la Argentina.
Hoy hay un cambio porque...
Está empezando a ver. Estamos en conversaciones con varios bancos. Está empezando a ver, esa es la buena noticia.
Oscar Alonso nos dice, me encanta la humildad de este hombre, hace torres en Puerto Madero y habla como si fuera del barrio, yo compro. Eso es muy importante. Que me llame, dice Mercedes, así que está muy bien. Juan Jesús desde Discord.
Sí.
Ah, ¿yo? ¿Vas? Hoy hay una torre de lujo, ¿es pura tecnología o el lujo sigue siendo una cuestión de servicio humano?
Cada vez más es el servicio humano, por lo menos de la forma que nosotros lo vemos. Los edificios se siguen construyendo como toda la vida. No hay mucha tecnología más allá de puede tener una internet más rápida, los ascensores más rápidos, más silenciosos, pero la tecnología por la cual se construyen los edificios sigue siendo un ladrillo arriba del otro.
Claro.
Pero creo que lo más importante es la atención y lo que nosotros hacemos mucho hincapié en el personal que tiene el edificio, el servicio que le tenés que dar, tener buena atención. 3 de la mañana tenés un problema con un artefacto eléctrico, sube el de mantenimiento, arreglarte el departamento.
Eso es el lujo.
Sí, eso.
Eso es el lujo. No es la ostentación y todo lo demás. Eso es el lujo. Acá nos dice Elsa, que es muy importante esa pregunta, por eso la repitieron. ¿Cómo manejan el tema de sustentabilidad? Aquí es casi de lo único que se habla en los nuevos desarrollos.
Correcto, sí. Nosotros en el nuevo proyecto que estamos haciendo en Punta del Este, ya la construcción es sustentable. El retiro de los escombros, la forma de trabajar, la limpieza de todos los días de todos los camiones que entran y salen a la obra, y después en la construcción también tenemos, casi tenemos también en Buenos Aires las luces LED, tecnología, recupero de agua de lluvia.
Mirá qué bueno.
Sí. O sea, nuestra forma de construir Sustentable. O sea, okay. No lo promocionamos porque es la única forma que sabemos construir.
Okay.
Claro, desde el inicio de Puerto Madero, desde el inicio de nuestro proyecto, no, siempre utilizamos.
Te hago la última si querés. María José de San Cristóbal dice: mi abuela decía que había que comprar un lugar para pasar el fin del mundo. ¿Estos edificios son así? ¿Son el lugar definitivo para vivir o solo una buena inversión?
Son lugar definitivo para vivir, sin lugar a duda. Y además, ¿cómo está el mundo? Buenos Aires, Argentina es el lugar para vivir.
Muy bien, muy bien. Bueno, nos deja espacio solamente para la pregunta. La pregunta que le dejas al invitado que viene la semana que viene, que no tiene ni idea de lo que se va a encontrar.
Y que él tampoco sabe quién es.
No, vos tampoco sabes quién es. O sea que puede ser, no sé, cualquier cosa. ¿Cuál es la pregunta?
La pregunta, bueno, me la hago para mí, me gustaría que la responda el otro. ¿Qué es lo que te mantiene motivado?
Qué buena pregunta. Muy bien, qué linda pregunta. Me encantó, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, esto fue maravilloso.
Muy rápido.
Vieron que se pasa volando el tiempo, se pasa, pero impresionante. Y no nos queda más tiempo para... A ver, quedaron preguntas.
Sí, muchas.
Quedaron preguntas, muchas. Por lo tanto van a tener que venir otro día y veremos qué se hace, porque no nos da más el tiempo.
Y ya con esto invitamos al hijo también a hablar de Austin, por favor.
Sí, porque la verdad que tampoco nos quedó tiempo para hablar de Austin, pero bueno. Bueno, entonces llegamos al final de este recorrido. Nos terminamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Mi nombre es Analia Pinto, esto fue Veme. Es otra manera de mirar el mundo. Nos encontramos en el próximo detalle y que tengan buena semana. Gracias.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme. Otra manera de mirar al mundo.